Bienvenidos a Perspectiva Jurídica, una serie de programas que habremos de realizar gracias a la producción de Tiva Televisión y de unos compañeros que junto a este servidor nos hemos juntado para este proyecto. Así nos lo han pedido nuestros clientes y después de mucho caminar, pues lo prometido es deuda. Los licenciados Carlos Pérez Sierra, este que les habla, junto al licenciado Juan Manuel Gaut Pacheco y el licenciado Juan Manuel Frontera Suau, estaremos conversando con ustedes, analizando y puntualizando los temas de interés para nuestra convivencia social actual, que tanto problema está causando, y sobre todo aquellas que inciden en nuestra libertad. Hoy vamos a comenzar con un tema bien interesante y les voy a pedir a ustedes, si así les gusta, que pueden buscar a través de en Google o la Orden Ejecutiva 2021-75 del gobernador honorable Pedro Pierluisi, de 15 de noviembre de 2001. Pueden entrar a la Fortaleza, al site de la Fortaleza, y buscando las órdenes ejecutivas, localicen la Orden Ejecutiva 2021-075, porque vamos a estar hablando de esa orden ejecutiva. Porque es, como dijimos, son temas que inciden en el quehacer jurídico en este momento. De hecho, la misma orden 75 quizás responde a algunas de esas inquietudes y a otras pues todavía necesita más para responder. Y queremos que nos acompañen así para beneficio de todos. Antes de comenzar con la orden ejecutiva, les había dicho, sería conveniente que estableciéramos qué es una orden ejecutiva, y este programa, pues, entre compañeros, amigos y hermanos de la fe, que proclamamos una sola fe nosotros aquí, pues quisiera que alguno de ustedes, el que quiera, que nos diga un poco y que converse qué es una orden ejecutiva como tal.
Sí, de manera más sencilla, ¿verdad?, de lo que podemos y podemos irlo desarrollando entre todos, yo creo que es lo mejor, ¿verdad? Pero la manera más sencilla para entender el alcance y el propósito de la orden de una orden ejecutiva, yo creo que es importante entender lo básico de lo que son las ramas de gobierno y las divisiones de poder y las estructuras de esas divisiones de poder y cómo surgen, ¿verdad? Los gobiernos han tenido distintas estructuras, distintas formas de organizarse. Y, ¿verdad?, desde la monarquía hasta el aspecto de, ¿verdad?, venimos desde Roma con el Senado romano, las monarquías y todo ese tipo de cosas. El monarca decretaba y se hacía lo que el monarca decretara. Y eso constituía la ley de ese estado, ¿verdad? Los estados modernos desde la revolución, ¿verdad?, en los Estados Unidos y la implementación de la Constitución norteamericana con la influencia, ¿verdad?, de los filósofos de como Montesquieu y otros, y Locke, ¿verdad?, pues establecen una división de poderes. La idea de que el poder no estuviese concentrado en una sola persona o en un solo ente, sino que el poder estuviese dividido de manera tal que existieran pesos y contrapesos y pudiera nivelarse la forma en que se regía un pueblo. Y con esa constitución, que nosotros adoptamos ese sistema en Puerto Rico, se establece, ¿verdad?, tres poderes principales. El poder legislativo, que es el que legisla, crea las leyes y establece la política pública mediante legislación. El poder ejecutivo, que es el que ejecuta las leyes y las hace cumplir. Y el poder judicial, que es el que interpreta, ¿verdad?, las leyes y imparte, ¿verdad?, lo que es el significado de esas leyes y la justicia. Así es que desde esa perspectiva se garantiza en el gobierno en Puerto Rico, a través de su constitución que adopta esa división de poderes, que el poder no esté concentrado en una sola persona, sino que el proceso de gobernar un pueblo y de establecer ese orden se establezca entre esas tres ramas principales.
Licenciado, usted nos está llevando que una orden ejecutiva es como como que un recuerdo de un pasado histórico bastante, ¿verdad? Como que nos está llevando por esa línea.
Lo que pasa es que es necesario entender la historia, de dónde sale, dónde viene la raíz, para poder entender dónde estamos y si realmente cumple el propósito con el cual se creó. Porque fíjate que básicamente lo que está diciendo Juanma, ¿verdad? Como yo lo conozco, y los Juan Manueles son los nombres más bellos del mundo, y aquí estamos en mayoría. Así que, Carlos, mira a ver si te rebautizas. Es que responde a una necesidad de un balance de poderes, que se le dan unas herramientas al Ejecutivo para que pueda hacer unas funciones sin tener que ir a la legislatura y sin tener que litigar en los tribunales. Pero el punto es que es de nueva creación, viene del gobierno de los Estados Unidos, un sistema republicano de gobierno, y si tú pierdes el fundamento de lo que es una orden ejecutiva, como diríamos en la calle, te pasan gato por liebre. Y tú tienes, o sea, no podemos hablar de una ejecutiva sin hablar de separación de poderes, ni de dónde viene, ni cuál fue el propósito cuando se creó.
Quizás la orden ejecutiva la podemos mirar desde la perspectiva de un mirar atrás y un tratar de rescatar un poco el decreto monárquico, pero para situaciones bien específicas y puntuales, en donde se es innecesario ir a la legislatura, porque la orden ejecutiva no está legislando, no está creando ley, sino que la orden ejecutiva está buscando quizás suplir una vaguedad que existe en una ley o un área que la ley no puede cubrir para atender un asunto puntual, específico e inmediato. Pero que todo aquello que requiera una legislación o el desarrollo de política pública no puede ir dirigido a través de una orden ejecutiva. El sistema requiere que vaya a través de la legislación, que es, vaya a la legislatura, que es el cuerpo más representativo de esas ramas judiciales, de esas ramas de gobierno, para que allí, en el debate de los que representan el pueblo, se determine qué es mejor para el pueblo desde la perspectiva
rama,
legal.
La legislatura es la rama más política del sistema republicano de gobierno. Y eso era lo que quería añadir cuando Juanma diera el entorno, ¿verdad? Que lo que pasa es que se ha dado un desarrollo, tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, que mucha gente ha empezado a entender el cómo moverse dentro del proceso legislativo, a tal punto que ya los partidos tradicionales, o como conocíamos el sistema, no tienen el control de todo lo que te debate. Ya no solamente los grupos de interés económico los que tienen acceso. Hay mucha gente que ha entendido ya, al madurar la nación y al madurar el pueblo de Puerto Rico, la gente ha entendido que es la legislatura donde el pueblo tiene más poder político, porque ese legislador tiene que ir a la base a buscar el voto, y es representativo de una comunidad cerrada, porque no, los de por acumulación le responden a todo el pueblo. Pero cuando tú eres de distrito, esos pueblos tienen acceso a ti. Entonces, eso ha permitido que eso que tú veías antes, que cuando el partido tenía una plataforma, la impulsaba y la ponía, y los legisladores era como decía, ustedes son un sello de goma del gobierno, ustedes son un sello de goma del gobierno. No, porque entonces al empezar la gente a meterse a los pasillos, para que veas cómo ha evolucionado la orden ejecutiva, cómo se ha alejado de eso, el gobernador se da cuenta que ya no está consiguiendo las legislaciones como quiere. Porque, por ejemplo, cuando tú ves el sector creyente hace 10 años atrás y nos ves hoy, tú sabes que la manera de funcionar es totalmente distinta. El creyente ha reconocido que tiene unos derechos civiles y unos derechos políticos que tiene que intervenir, que trascienden la relación institucional eclesial. Y ya no solo depende de los concilios para ser escuchado, sino que ya se organiza en diferentes grupos de presión, para darle un nombre, y va a la legislatura. Uh-huh. Entonces, muchas veces el legislador, para quitarse esa presión, aprueba una ley y le da permiso al gobierno que haga una orden ejecutiva.
Claro.
O sea, es una manera política de quitarme la presión. Pero entonces ahí entramos. ¿Responde eso que el legislador está haciendo al concepto de una orden ejecutiva? Porque la orden ejecutiva no tiene fuerza de ley. La orden ejecutiva no tiene fuerza de reglamento. Tiene que el legislador dársela. Entonces, la orden ejecutiva nunca tiene el poder de dejar sin efecto una ley. Una orden ejecutiva no puede
inventar una ley.
Eso es bien importante. Para el debate presente. Uh-huh. Esto comienza a verse obvio en los Estados Unidos. Hay un libro muy interesante que se llama Reassessing the President, cómo desde Roosevelt el presidente viene usando la orden ejecutiva para pasarle por el lado al Congreso y no tener que ir al Congreso. En aquella época los congresos eran más agresivos e impugnaban en los tribunales. Uh-huh. Eso se está viendo ahora con Trump y con Biden, que los congresistas están impugnando órdenes ejecutivas. Pero es por lo que ocasiona Trump en la política. Y Biden, lo vimos en los dos casos recientes de vacunación, donde el Tribunal Supremo le dice, tú no podías hacer esto porque la ley no te lo permite. Y aquí puedes hacerlo porque esa ley sí permite que tú lo hagas. Y es en ese, o sea, no podemos entender el concepto de la orden ejecutiva solamente en lo jurídico. Tenemos que entrar a lo político constitucional. Porque esto que estoy hablando lo permite la Constitución. Uh-huh. O sea, como yo le digo a la gente, para ti es muy fácil el Ejecutivo, porque tú entras, cierras la puerta, pero el legislador tiene las puertas abiertas al pasillo. Una vez tú entras a la legislatura, tú visitas al legislador que tú quieras. Si él no te quiere recibir, tú esperas que salga del hemiciclo.
Claro, claro. Algo parecido, no me quiero totalmente, hacer un pequeñísimo desvío, no es que lo vayamos a considerar, pero es algo parecido a lo que ocurrió con el desarrollo del derecho administrativo, porque con el derecho administrativo la legislatura hace una delegación de poderes y se lo hace a una agencia. Y entonces, pues, si ahora, si tú piensas que la Autoridad de Energía Eléctrica como agencia lo está haciendo bien o mal, pues entonces, ¿dónde está la fuerza del pueblo en el poder judicial? Pues en el poder legislativo. Pues muchos se preguntan eso. Porque decir, no, es que nosotros delegamos el poder político que teníamos nosotros, el poder representativo como legislatura electa, pues ahora nos quitamos de encima ese dolor de cabeza. Ahora no puedo irle a pelear a ellos y decirle, mira, están cobrando mucho por la luz, estamos muy baja por la luz, porque eso está a cargo de una agencia. Pues en ese desarrollo de derecho administrativo, pues también se cuestiona y a lo mejor alguna vez tenemos que hablar
en detalle. Ahí es bien importante en el sentido de que las órdenes ejecutivas emitidas por un gobernador, estamos hablando, ¿verdad?, en Puerto Rico, no pueden estar en el aire. Tienen que surgir de una delegación de específica que le hace la Asamblea Legislativa al gobernador, delegándole la capacidad de, por orden ejecutiva, hacer algo. No puede ser que el gobernador se siente ahí en Fortaleza mirando para la Bahía de San Juan y empieza a pensar qué es lo próximo que yo quiero hacer para Puerto Rico, lo hago por una orden ejecutiva y allá lo hago. Tiene que haber una delegación expresa por parte de la Asamblea Legislativa con unos marcos de dirección, y dentro de ese marco de dirección el Ejecutivo entonces poder hacer una orden ejecutiva. Y muy importante, como decía Juan Gaut aquí, es bien importante que las ramas de gobierno que no son el Ejecutivo establezcan los linderos. Si no se mueven, esto es como la pelota cuando me va a robar la segunda base. O sea, si el pitcher no está pendiente de que no le cojan el espacio,
que no
le coge cinco pies más,
como
allá
decía, de que no roben el paso, como decían antes.
¿Sabes? Le coge cinco pies. O sea, las otras ramas tienen que estar pendientes, porque cada una de esas ramas va a tratar de jalar la brasa para su lado. Y por eso es el peso y contrapeso. Ahí la legislatura tiene que moverse cuando ve un ejecutivo agresivo en el uso de órdenes ejecutivas, más allá de la delegación de poderes. Y el poder judicial, al interpretar eso, tiene que velar porque se mantenga. Si alguna de esas cosas no se da, vamos a ver entonces los excesos en los procesos. Y si el pueblo es el que sufre.
El pueblo es el que sufre. Mira, yo he observado, ¿verdad? Como decía un compañero aquí al lado ahorita, yo me he metido en tantos revoluces que uno a veces decía, Dios mío, tanto lío. Un debilitamiento de la rama legislativa, como hemos visto en Estados Unidos y en Puerto Rico, es un fortalecimiento de la rama ejecutiva. Cuando se negoció en Estados Unidos por Obama lo del aborto, un senador demócrata le prestó su voto para que no hubiera aborto en ciertas áreas, y Obama hizo un trato con él y después por orden ejecutiva lo aumentó. Y no le cumplió a ese senador, pero entonces tenemos un crecimiento de los abortos de Estados Unidos vía orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. Cuando vino el problema de la inmigración con Donald Trump, él emite unas órdenes ejecutivas y ahí el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice, le coartó, le dije, puedes hacer esto y no puedes hacer esto. Yo no puedo mirar eso desde el punto de vista político nada más, porque yo soy abogado. Yo tengo que saber, ya el Supremo de los Estados Unidos nos ha dado unos linderos, que es lo que dice Juanma, ¿qué puede hacer, qué no puede hacer? Estos últimos dos casos de las órdenes ejecutivas de Biden son extraordinarios porque también bregan con el derecho administrativo. Dice, primero, tú no tienes autoridad para hacer una vacuna obligatoria. No lo tienes, le toca al Congreso. Ah, Musaste es una agencia, fíjate, lo que es conocer cómo funciona el gobierno. Una agencia, esa agencia tiene la autoridad en ley. Cuando OCHA se creó, nunca se estaba pensando en vacunas. La pregunta que yo me hago, cuando se crea la orden ejecutiva de vacunación, la ley, ¿hablaba de vacunas? ¿Sí o no? Tienes que ser diligente. Si se creó o no sé. Yo entiendo que eso no estaba por ningún lado, pues yo estaba allí cuando esa ley se aprobó. Y uno, ¿quién va a estar pensando en una pandemia en el 2017? Porque uno te lo dicen, pero tú no tienes la cabeza. Pero entonces, la orden ejecutiva nunca es ley, como dice Juanma, nunca tiene la fuerza de ley, nunca puede ir por encima de una ley, emergencia o no emergencia. Entonces, tú traes el derecho administrativo, extraordinario, porque la agencia administrativa, entonces, si yo hago la orden ejecutiva, viene la agencia administrativa y dice, a mí se me delegó el poder, ¿quién impugna eso? Pues tiene que impugnarlo la legislatura. El partido Proyecto Dignidad llevó unos casos, los perdió, pero paró ese movimiento. O sea, voy a estar velando, te voy a demandar, aunque pierda voy a ir al tribunal, te voy a estar fiscalizando. Y eso es lo que deberíamos estar viendo en un legislador que se dirige a mantener ese balance de poder. Porque si tú, legislador, abandonas tu poder, dentro de 8 o 12 años podemos tener una asamblea legislativa de papel.
Y como señala, el poder político, ¿cómo lo ejerce el pueblo si no es a través, en primera instancia, de su legislatura? Uh-huh. Que son los funcionarios.
Por eso es que te digo que quien lo sufre es el pueblo.
Es el pueblo.
Porque el pueblo va a ir a una legislatura que no le está respondiendo y no le puede responder. Y en ese sentido yo creo que yo entiendo que, ¿verdad?, en este caso las órdenes ejecutivas que hemos estado que se han estado implementando en Puerto Rico, de la orden que vamos a estar hablando un poco más adelante, ¿verdad?, entiendo las circunstancias de emergencia que se dio, que no es una emergencia simplemente en Puerto Rico, en todo el mundo, pero desde la perspectiva de política pública, aquí ha habido una ausencia de una discusión a profundidad por el miedo de que vean que esa discusión puede poner en riesgo de salud al pueblo. La comunidad jurídica, la comunidad política se ha autolimitado en discutir cómo nosotros podemos enfrentar aspectos de salud que inciden en aspectos de salud, pero con una política pública y con una filosofía de política clara que no afecte derechos fundamentales o los afecte de la menor manera posible. Y esa discusión en Puerto Rico ha sido bien poca o mínima.
En breve vamos a estar hablando sobre la orden ejecutiva 2021-075. No se retiren, traten de localizarla y tenerla a mano. Aquí esto es Perspectiva Jurídica con los licenciados Pérez, Gaud y Frontera, compartiendo entre ustedes este tipo de asuntos, poniéndolos en perspectiva. No se retiren, regresamos. Continuamos con Perspectiva Jurídica, los licenciados Pérez, Gaud y Frontera, todos para seguir hablando de este tema de la Orden Ejecutiva 2021-075. De hecho, lo vamos a comenzar ahora porque lo que habíamos hecho era una introducción, porque son cosas que inciden en la libertad. Permítanme compartir con ustedes unas palabras de nuestro amigo y colega Michael Farris, presidente de Alliance Defending Freedom. Él lo tituló Libertad que se desvanece. Dice que la libertad es realmente simple. Si puedes tomar tu propia decisión sobre un tema, eso es libertad. Si el gobierno la toma por ti, pues entonces restringes sus opciones o le impones sanciones por tomar una decisión que los funcionarios desaprueban. Eso es una negación de la libertad. ¿Ve? Si observamos a nuestro país, pues hemos visto cómo otros empiezan a tomar decisiones por nosotros. Sabemos, y así lo dice Michael Faris, que no podemos vivir en una nación sin reglas. La libertad sin reglas es anarquía. Así como el control total es totalitarismo. Por eso. Pero nunca, nunca tuvimos la intención de vivir en un equilibrio de un 50% entre libertad y control. No, la consigna es libertad y el control solo si es estrictamente necesario. Por ello, estamos basando en opiniones, en argumentos muy débiles estas decisiones. Estamos usando el llamado expert opinion. Por más experta que sea una opinión, no deja de ser una opinión y no es un hecho. Y aquí yo hago un llamado a la población en general. O sea, un expert opinion no es un hecho. Si usted como científico cree que la vacuna es una buena opción o una mejor, eso sigue siendo una opinión. Pero eso nunca va a ser un hecho, porque usted tiene que hacer un assessment de otro hecho. Si estamos hablando de algo que es imperfecto por su naturaleza, si es imperfecto, eso es una buena razón para ya saber de antemano que tú no se lo puedes imponer a todo el mundo porque tiene un grado de imperfección y se supone que las personas tengan el derecho a asumir riesgo, a no asumirlo o a hacer un assessment distinto. Y eso pasa con el consentimiento informado y con cualquier otro planteamiento. En el caso de si se nos impone algo a base de una opinión, entonces estamos viviendo en el mundo de las opiniones, que aunque sean de expertos, derrotan el sistema constitucional, porque el sistema constitucional no está hecho para los expertos, estamos para las personas comunes y corrientes que queremos vivir en libertad. Emulando a los reyes de la Edad Media, pero cada cual en su campo de acción. Por eso, eso de expert opinion, a veces los tribunales, y tenemos que tener cuidado en los foros cuando asistimos, porque a veces como que el tribunal tiende a comprar una opinión como hechos, y tenemos que separar en ese sentido el grado de la paja de lo que sea un assessment. Bueno, dicho eso, si no tienen algún comentario a lo que dijimos, pues podemos hablar algo de la orden ejecutiva 75. Esta orden es, como dije, del 15 de noviembre de 2021. Y para tratarlo de hacerlo lo más sencillo posible, la sección primera, son muchas páginas y me disculpan, que habla de la política pública, dice, esta orden ejecutiva tiene como propósito agrupar todas las disposiciones vigentes para atender la emergencia contra el COVID-19. Y más adelante, entonces dice, que en particular se promulga para atender con especificidad los sectores escolares de salud y los patronos con alto volumen de empleados. Por consiguiente, esta orden ejecutiva se debe interpretar e implementar con el fin de lograr estos objetivos. Los compañeros saben que antes de esta orden, pues había mucha especie de, ¿cómo le llamaríamos?, de amnesia burocrática respecto a estados de derecho, de cómo son los estados de derecho. Y entonces teníamos la orden administrativa 509 que la dictó por delegación de poderes el secretario de salud y todavía están jugando una serie de agencias con la 509 que dicha sea de paso está expresamente derogada
por la
orden ejecutiva 75. Si algunos de ustedes le están diciendo que están aplicando la orden ejecutiva 509 en el sector universitario o de educación, sepan que eso viola la orden ejecutiva. Y todas las otras órdenes ejecutivas pues fueron derogada para incluirlo todo aquí.
Déjame aclarar algo. Nosotros estamos hablando de la orden ejecutiva y estamos asesorando conforme a la orden ejecutiva porque es nuestra responsabilidad como abogados. No significa que estemos, por lo menos yo no estoy totalmente de acuerdo con la legalidad o constitucionalidad de todo el contenido de esa orden ejecutiva. Claro. Y eso, Juanma lo ha trabajado en la legislatura, yo he ido a los tribunales, tú también has estado. O sea, que quiero que la gente esté clara, sí, que cuando le estamos diciendo esto, dice, mira, el Estado de Derecho es esto. Ahora, dentro de eso es el análisis que corresponde. Porque, como tú dices, todavía hay gente que dice que la 75 no está vigente ahora mismo.
Claro.
O sea, y entonces usan la 509 que no está vigente. Entonces la gente debe anotar esos números, porque la verdad es que reestructurar uno todo esto toma mucho tiempo, porque lo que había allá afuera era... Necesitábamos hacer un código para el COVID, un código civil para el COVID.
Sí.
Disculpa que te interrumpiera, pero quería aclararle a la gente si eso, que no sea así, mira, lo están validando ahí, no, lo estamos usando de mal
cobrado. No, yo creo que parte de lo que el análisis que podemos hacer o que debemos hacer o que nos invitas a hacer, Carlos, con lo que estabas planteando, es que evaluemos, ¿verdad? Esta orden ejecutiva número 75 y veamos desde la perspectiva los posibles problemas constitucionales que pueda tener o problemas en el exceso de ir más allá, porque claramente uno la lee con detenimiento y está legislando.
Está legislando.
Está legislando en un sinnúmero de áreas específicas. Ahora bien, pienso que es importante poner en contexto y en perspectiva unas cosas. La pandemia, ¿verdad?, que empieza en marzo del 2020 y comienza a requerir que el gobierno empiece a emitir unas órdenes ejecutivas con unas limitaciones específicas, ¿verdad? Ese primer lockdown que empieza el 16 de marzo y por ahí para abajo después, ¿verdad?, siguió con otras órdenes ejecutivas más, intervino el gobierno federal con reglamentación para los patronos y la interpretación que hizo el Departamento del Trabajo aquí.
Que ya no son válidas.
Que ya eso se venció el 30, o sea, y empezó a crear todo un cuerpo de reglamentación, de decreto, de órdenes ejecutivas, de reglamentación federal, todo un cuerpo de administrativo, porque nada era... Bueno, el que el Congreso aprobó el CARES Act, ¿verdad? Y todo lo que tenía que ver con el COVID, pues fueron creando un cuerpo de legislación que casi parecía un quilt de esos que están unidos todos, un montón de colores, de unas otras cosas, y mira, a ver, averigua qué es lo que aplica de todo eso que está aquí a la situación.
No, y a veces chocaban entre sí.
Exactamente. Entonces, de todo, dentro de todo el esquema de pandémico, ¿verdad? Había pandemia en la salud y pandemia legal, porque era un revolú legal lo que estaba sucediendo. Era casi, ¿verdad?, navegar un campo minado para no poder asesorar a la gente de qué aplicaba, mira, en qué sentido.
Yo recuerdo cuántos abogados que no bregaban con vacunas, y yo bregué con proyectos de vacunas, me enteré que Jacobson existía cuando vino la pandemia. Entonces tú tienes a Jacobson y tienes el caso de Francis, que decía que la declaración jurada era individual. Eso no te lo enseña a nadie, eso lo aprendes tú en el debate. Entonces cuando tú miras los dos casos, dices, es que eso no es lo que dice la orden ejecutiva. Porque la orden ejecutiva cita el caso de Jacobson fuera de contexto. O sea, tú dices, espérate, Jacobson está diciendo que la autoridad la tiene el Estado. Y el Estado, mediante legislación, aprobó el smallpox, era el smallpox, de la vacuna, de la viruela. No recuerdo.
¿En cuál?
En Jacobson.
Sí, de la viruela.
Entonces tú dices, ¿y cuándo la legislatura ha aprobado una vacuna en Puerto Rico? Para el COVID. Nunca.
No, y lo que a lo que iba es todas estas órdenes ejecutivas se dan, yo pienso, y de la manera que yo lo puedo estructurar en mi mente para darle un poco de orden, ¿verdad? Es la situación de salud que enfrenta el país, y por eso viene la implementación por parte del Departamento de Salud a través de la ley habilitadora de lo que es el Departamento de Salud y la capacidad que tiene el Secretario de Salud para emitir unas órdenes administrativas en momentos de emergencias de salud. ¿Okay? Eso es una pata que sostiene ese andamiaje. Y la otra es la ley de emergencias en Puerto Rico, de estados de emergencia, ¿verdad? Donde se sostienen entonces, es donde el Ejecutivo ha podido establecer que a través de esa ley de circunstancias de emergencia se le delegó el poder para emitir estas órdenes ejecutivas en un estado de emergencia por el COVID. Así que tenemos el Ejecutivo diciendo, yo tengo poder para regir sobre lo que está sucediendo porque esto es una emergencia y hay una ley en Puerto Rico que dice que en estado de emergencia yo puedo emitir unas órdenes ejecutivas para cubrir unas áreas. Y tenemos al Departamento de Salud diciendo, esto es una emergencia de salud, yo tengo la capacidad y la delegación de la legislatura para actuar en una situación de salud de emergencia. El problema es que el COVID no es una emergencia normal y corriente. Lo que ha sucedido con el COVID no es que vino un huracán y tuvimos 2 semanas y las repercusiones del huracán, no es que hubo, ¿verdad? No hay una circunstancia específica contenida de salud o lo que fuese. Es un asunto que el mundo entero no sabía cómo responder a lo que estaba sucediendo. Y en ese sentido, por eso es que se dieron todas estas circunstancias. Yo lo que entiendo es que el gobernador trató de hacer de alguna manera traer al orden a través de esta orden ejecutiva 75 y recoger todo ese andamiaje y ponerlo bajo una orden, pero eso no quiere decir que sea legal lo que está haciendo.
Claro, claro.
O constitucional.
Incluso, pues, por ejemplo, la sección 15ª, supremacía. Esta orden ejecutiva no tiene el propósito de estar en conflicto con cualquier guía u orden emitida por cualquier agencia federal. Pero es que antes de esto lo podía hacer. ¿Ves? Y precisamente, o sea, entonces dice al contrario. Cualquier disposición de esta orden se deberá interpretar en armonía con las disposiciones federales y su jurisprudencia aplicable sobre vacunación para empleados de los sectores público y privado y así para la población en general. O sea, aquí se derramaron muchas lágrimas por las órdenes ejecutivas anteriores, incluidas, no sé si más, la orden 509 que hizo el secretario de Salud. Uh-huh. Y de esta manera, con esta, lo que yo me refería hace un rato, con esta necia gubernamental de sacar las cosas de contexto, va, es la emergencia, esto y lo otro, pues mira, aquí de momento se legisló religión. A nosotros el gobierno, aquello pareció una encíclica. El ministro junto con la persona, ambos declarando bajo juramento.
No, no solo eso.
¿Qué súbditos tenían que hacer eso?
Decretaron la religión cristiana como la religión del Estado, porque dejaron fuera un montón de gente que no se reúnen en iglesia, que son religiosos también. Yo decía, mira, es tan inconstitucional que ahora somos los cristianos, el término iglesia, porque aplica a nosotros, aunque se lo haya interpretado de otra manera. Pero es que no piso una iglesia que tiene, claro, una alimentación religiosa. O sea, que violaron todo. O sea, violaron todo. Entonces, pero volviendo a lo que tú estás diciendo en la 15, es interesante porque nosotros estábamos explicando que no puede legislar ni violar una ley. Pero cuando habla de supremacía, no habla del estatal, habla solamente de lo federal. Se le olvida que no puede estar en controversia con una ley vigente. Y cuando uno trabaja en la redacción de proyectos de ley, uno sabe que ese tipo de lenguaje tiene su efecto. Y si tú vas a los tribunales, que los jueces están en la misma situación que nosotros, educándonos en el área del derecho, con este rompecabezas, con este puzzle que nos creamos, los jueces han perdido de perspectiva esto que nosotros estamos hablando. ¿Qué dice la ley en el área de vacunas? ¿Qué dice la ley en el área laboral? Porque esta orden para vacunar está fundamentada en lo federal. Y lo federal ya no está vigente. ¿Cuándo fue? El 30. Se murió. Excelente. Se liquidó. Y cuando tú vas a la base jurídica, por eso estamos haciendo unas preguntas fuera del aire, tú dices, ok, cuando se resolvieron los casos en los tribunales federales en Puerto Rico y el estatal, estaba vigente lo de Ocha, la podemos pasar, pero ya no. Entonces, ¿en qué ley se está fundando? Y no me dice que no puede estar en conflicto con ninguna ley estatal. Todo es lo federal. Estaba mirando lo federal. ¿Por qué? Porque estoy mirando para que ningún abogado me impugne. No, yo me fundamento en lo de OCHA, yo me fundamento en lo de salud. El Tribunal Supremo de Estados Unidos te acaba de decir que no. Porque entonces el gobierno insiste en la vacunación compulsoria de los empleados del sector privado. De hecho, los abogados del sector privado, que saben más de esto que nosotros, ninguno alegó que estaba bajo la orden ejecutiva. Uh-huh. Todos decían que estaban bajo OCHA.
Y hago otra pregunta, ¿por qué algunas instituciones todavía escolares están exigiendo que las exenciones religiosas se hagan con las credenciales de un ministro, con un ministro y la persona? Porque es que dentro de esta madeja de orden 75, esto es complicado, público, esto es un poco complicado, tenemos que irlo con calma, pero es que yo observo que como que todo el mundo la está violando, o sea, claro, a veces la prensa habla de que está en contra de la orden un montón de gente, pero es que los funcionarios gubernamentales o los que actúan socolor de autoridad gubernamental la están violando también, la propia orden, o sea, aun si la fueses a dar por buena, la están violando. Ya aquí no requieren ni declaración jurada, puede ser por certificación.
Pero la declaración jurada tiene una ventaja.
No, lo sabemos, pero podemos abundar sobre eso. Lo que me refiero es que puede ser con ministro o por sí mismo. Y entonces, ¿cuál es la alergia a que la persona ejerza?
Pero cuando...
Sí, en un tema que trajiste ahorita, la libertad religiosa, para que no se me olvide ese punto. La primera enmienda habla de libertad religiosa, habla de libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de prensa, todo eso en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, si tú te vas a expresar, ¿cómo es que si tú te vas a expresar, yo tengo que decir que te puedo exigir que tú me traigas un curso, un diploma de la escuela de que tú estudiaste gramática para entonces poderte expresar? Lo mismo pasa con la libertad religiosa. Operan ex propio vigore, pero tenemos que hacer una pausa. Esto es perspectiva jurídica y esto es parte de... Así que tenemos que decretar un pequeño recesito. No se vaya nadie. Continuamos con la orden ejecutiva 020-2021-075. Los licenciados Pérez, Gaut y Frontera aquí con ustedes, poniendo en perspectiva jurídica asuntos que nos atañen a nuestra vida cotidiana hoy día aquí en nuestra isla. Hoy estamos hablando de la Orden Ejecutiva 2021-075 y los compañeros me han traído una preocupación de que es tan extenso esta Orden Ejecutiva que tendríamos que retomarla en el próximo programa, porque se habla de exenciones por motivos religiosos, se habla de no acreditación de exenciones de ninguna clase vis a vis una prueba negativa. Quiere decir hay muchos escenarios. El que nos trajo el licenciado Gaut fue interesantísimo de decir que nos sometemos a toda a todo el derecho federal, pero no decimos nada respecto a las legislaciones estatales. Así que es cierto, creo que debemos adelantarnos. Por si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden escribir al correo electrónico que le hemos ofrecido durante el programa y trataremos en programas futuros de aclarar. Sé que la exención religiosa va a dar... mucho de qué hablar, no va a ser posible que cubramos al detalle eso, pero por lo menos podemos decir que dentro de la Orden Ejecutiva 2021-075, buena, mala, regular, póngale el adjetivo que quiera, se deroga expresamente las órdenes ejecutivas anteriores y que basta decir en este momento que la libertad religiosa se puede ejercer y certificar según los términos de la orden con o sin ministro. Así es, y eso es importante que ustedes lo sepan. A partir de ahí pues podemos construir y hablar un poquito más.
Yo quisiera traer, antes de entrar en la, que creo que debemos entrar en el aspecto de la exención religiosa, dentro de lo que hemos hablado de la orden ejecutiva, y es que esta orden ejecutiva legisla, claramente legisla. En Puerto Rico existe una ley de vacunas y exención de vacunas. En la ley de vacunas y exención de vacunas, en ningún momento hay una obligatoriedad de vacunar a nadie. Las vacunas son, ¿verdad?
La gente
tiene la capacidad de decidir si se vacuna o no se vacuna.
Y la gente, estamos hablando estudiantes y preescolares, definidos por la propia ley. Un estudiante es menor de 21 años. O sea, el concepto de estudiante mayor de edad, que lo vimos en la orden ejecutiva 509 y otras órdenes, no existe en la ley 25. Por definición, estudiante es un ser humano menor de 21 años. Si eres mayor de 21 años, desde el punto de vista de la ley 25, no eres estudiante.
Entonces, vemos cómo la orden ejecutiva va por encima de la legislación estatal e impone unos requerimientos adicionales donde está legislando claramente, y a paro de lo que hemos discutido, lo que una orden ejecutiva claramente se adscribe unos poderes que no tiene, que lo único que podría hacer es ir a la Asamblea Legislativa para que enmiende la ley de vacuna y enmiende para establecer los aspectos de vacunación. Y así en un sinnúmero de otras áreas la orden ejecutiva tiene esas deficiencias claras establecidas ahí.
Mira, yo creo que no hay coincidencias en esto. Cuando se litigaron estos casos, eso no se cuestionaba porque la orden ejecutiva en su base legal, que la hemos estado examinando, porque es que es un documento largo y uno lo lee, pero cuando uno lo relee es como si no lo hubiera leído, de acuerdo al momento histórico que estamos viviendo, saca su fortaleza de las regulaciones de OSHA. Y saca su fortaleza de la vacuna, de las recomendaciones del CDC, del FDA. Pero el CDC ni el FDA tienen autoridad para imponer una vacuna obligatoria. Ninguna de las dos lo tiene. FDA aprueba, el CDC hace recomendaciones. Cuando ellos venden la vacuna, que dividieron al país entre vacunados y no vacunados, y los vacunados y los no vacunados era como una epidemia, como una peste, que la gente no quiere reconocer todavía que el Estado le dio una información incorrecta. Ellos presentaron la vacunación como que te protegía de la muerte, está ahí, en la página 2, son seguras y efectivas para prevenir el COVID-19 y sus posibles complicaciones graves, tales como la muerte. Incluso son efectivas en contra de las variantes conocidas. Aseveran que estas pueden evitar que las personas contraigan y propaguen el virus. Hoy en día sabemos que las personas vacunadas son las más que se están muriendo, también propagan el virus a mayor nivel que los no vacunados. Y estamos viviendo en lo que decía el secretario de Salud antes de ser secretario de Salud, que estamos viendo cómo la inmunidad natural está entrando en función, que personas que no se han vacunado, que le está dando el COVID, le está dando light. Porque el cuerpo desarrolla una defensa. O sea que científicamente hablando, tampoco se sostiene. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué si el gobierno sabe? ¿Qué el gobierno me dice en su base jurídica? Me cita unos casos de distrito superior, pero no dice que están en apelación. Porque el caso de Amadeo tiene unas citas muy buenas, pero está en apelación ahora mismo. El caso de los empleados públicos también se está apelando. Entonces, ¿qué hacemos si se gana la apelación o se perdiera la apelación? Eso no es la base jurídica para tu legislar. Una orden ejecutiva no tiene fuerza de ley bajo ningún concepto. Entonces, vamos a la lógica jurídica. El Senado no tiene su propia regulación de COVID. No es bajo la orden ejecutiva. El tribunal tiene su propia regulación de COVID. Mira, tú litigas en los tribunales. Yo fui a una sala que estábamos todos pegados porque no había espacio. Vas a otro que no puedes entrar al tribunal. Entonces dice, justicia para todos. Sí, pero por el COVID. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, el mismo sistema judicial no está aplicando la orden ejecutiva como tienes que aplicarla. Ah, pero te aplican la vacuna obligatoria. ¿Puede el presidente de la Cámara o el presidente del Senado, que presiden cuerpos colegiados, tomar la decisión unilateral de que sus empleados se tienen que vacunar o los legisladores? No. ¿Puede el presidente del Tribunal Supremo imponer una vacuna? No, no puede. El único que la puede imponer el gobierno mediante ley. Entonces aquí la tenemos bajo orden ejecutiva. Y si miran la 75, que el patrono privado lo estoy diciendo, no tengo 8, pero tengo la 75. No, Nine, si te vas a la 75 es para 50 o más. Si tú tienes un restaurante, no aplica. Si no tienes 50 empleados, no aplica, pero se la estás obligando a los restaurantes. Y viene un tribunal y dice, sí, tú puedes exigir el vaco audí cuando entra. ¿A cuenta de qué? Si el derecho no lo sostiene. O sea, estamos bregando con un sistema, un problema sistémico, que los mismos tribunales no tienen claro el alcance de lo que es una orden ejecutiva. Yo me gocé cuando un juez dijo, aquí nadie ha impugnado la orden ejecutiva 75. Yo digo, bueno, yo no lo voy a impugnar porque para propósitos de mi caso yo no necesito impugnar la orden ejecutiva, pero estoy planteando un derecho constitucional de libertad religiosa que no se está cumpliendo. Yo no voy a entrar en la orden ejecutiva. Esa orden ejecutiva es inconstitucional y eso fue lo que resolvió el tribunal y me dio una orden. Otro me dijo, váyase por el proceso civil porque es derecho laboral. ¿Derecho laboral de qué? Si la ley laboral no habla de vacuna. O sea, no hay, es nula la... No, pero no te quieren dar la orden. O sea, que también hay un miedo al COVID que fue sembrado muy sabiamente por el Estado que se está desmoronando. O sea, que vamos a ir un poquito más allá porque el derecho no se basa. Entonces, ¿cómo tú puedes ganar un planteamiento de ese tipo con el tribunal? Mira, yo no sé, pero a lo mejor las mismas órdenes me sirven. Y dicen, mire, se han contradecido. La ciencia no está resolviendo el problema.
Yo creo que desde la perspectiva del expert opinion que tú estabas hablando ahorita y lo que está hablando, ¿verdad, Gao? Aquí ha habido una combinación de falta de humildad y sinceridad por parte del Estado y la clase médica en Puerto Rico.
La clase médica en Puerto Rico. Estoy de acuerdo contigo.
Porque de entrada tenían que reconocer que estaban trabajando con algo que no entendían. Y con algo que están manejando de día a día. Entonces, ¿cómo sectores médicos que están investigando a nivel mundial, que están recibiendo información nueva de día a día, semana en semana, se paran a recomendar unas cosas a base de uno, como si fueran hechos absolutos? Aquí hay que... Todos lo recordamos. Hay que quitarse la mascarilla. Hay que ponerse la mascarilla.
Puedes ir a fiesta.
No puedes ir a fiesta. Ahora hay que limpiar la superficie. No, porque no es por spray, es por lo otro. No, sí, la superficie...
Podemos bajar de 6 pies a 3 pies. Volvemos a los 6 pies.
Empezamos con los guantes puestos y después nos los mandaron
a ir. Los guantes no sirven, son peligrosos porque el virus se queda pegado.
Entonces, la forma en que lo comunican como un hecho científico y a los 2 días... te estás retirando y a los 3 días vuelves para atrás y vuelves para adelante sin explicarle a la gente, mire Puerto Rico, mire, nosotros estamos enfrentando todos algo que no conocemos. Y nosotros vamos a ir trabajando poco a poco, estableciendo unas de estos, nos vamos a equivocar, pero usted no puede empezar a crear una obligatoriedad de unas cosas basadas en unos expert opinion que usted no sabe si mañana va a tener que darle para atrás. Y quien sufre en último momento es el Estado, que hoy está implementando a través de esta orden 75, está implementando unos protocolos en noviembre, está implementando unos protocolos para atender una cepa del virus, que es el Omicron, que es la que ya en noviembre estaba, el virus Delta ya estaba opacándose en el mundo y empezaba el Omicron a cubrir todo. Unos protocolos que eran para atender Delta, los están implementando para atender Omicron, que es otro juego completamente distinto.
Claro. Y más light.
Y en el sentido de que la información, y yo reto al Departamento de Salud a que me desmienta, la información de las estadísticas que surgen del propio Departamento de Salud es que bajo la cepa de Omicron, entre las edades de 0 a los 40 años, las probabilidades de hospitalización y muerte son por debajo del 1%.
Eso es así.
Y eso es así en Puerto Rico y en todo el mundo. Por consiguiente, ¿cómo pueden sustentar la obligatoriedad de la vacuna para, a través de una orden ejecutiva para los niños entre 0 y 12 y 18 años, obligando a los padres a llevar a sus hijos a vacunarse porque dicen que están en riesgo de hospitalización y muerte, cuando eso es falso? Es falso. Y estadísticamente falso aquí en Puerto Rico y en el resto del mundo. Por eso hoy, en una serie de países, se está discutiendo de que la pandemia está acabándose o se acabó. Aquí ya no hay más, aquí hay que empezar a levantar las restricciones y atender unos aspectos específicos en unas poblaciones más vulnerables. En Estados Unidos, no existe un estado donde se obligue la vacuna para estar presencial en una escuela. Olvídese de los demás, no existe. Y en Puerto Rico estamos obligando a los padres a llevar a sus hijos a vacunarse obligatoriamente. Yo no soy antivacuna. Yo lo digo así, yo no soy antivacuna.
Somos antimentira.
¿Verdad? Mm. Pero aquí hay unos derechos constitucionales y unos deberes que hay para cuidar a una población, y la realidad es que no hay un solo médico que pueda garantizarle a usted que a largo plazo esas vacunas no tengan algún efecto sobre sus hijos. No hay un solo médico, no hay un solo estudio que se lo pueda garantizar.
Ninguno. De hecho, existe una ley, no tiene que ver con el COVID, que se llama National Childhood Vaccine Injury Act de 1986.
Para inmunidad.
De los Estados Unidos firmada. Esa ley reconoce, es una pieza legislativa que reconoce que las vacunas pueden causar daño o muerte.
Pero en esta hay inmunidad. Ajá. Pero para esta dieron inmunidad, que no le aplique esa ley.
Pero lo que pasa, perfecto. Pero el punto es que puede causar daño. O muerte.
O muerte.
Y eso lo reconoce todo el mundo, aún el COVID.
Déjame leerte esto para que tú veas el engaño.
Estamos antes del llamado que iba a hacer. Sí. Dale.
Aunque reconocieron que existe la posibilidad de que algunas personas se enfermen, aún luego de haber recibido la vacuna completa, ya que ninguna vacuna es 100% efectiva, evitan que las personas se enfermen gravemente y se están muriendo, y ayudan a proteger a sus familiares y a personas y a su alrededor, y contagian. A su vez, aclararon que las vacunas no son experimentales, pues ya pasaron por las etapas requeridas en los ensayos clínicos. Dime si eso no es falso. Si hoy en día no podemos decir que los mismos datos del Departamento de Salud desmienten la base científica de la Orden Ejecutiva 75.
Claro. Y yo me pregunto, aquí como que nuestra sociedad está un poquito polarizada, pero son pocas las voces que oigo de personas que digan, mira, aunque yo creo en la vacuna, no creo en la obligatoriedad. Destaco este hecho porque más allá de las bondades, si es bueno o mala, de la opinión que pueda tener cada cual, es el hecho de que es obligado. Algo que es hasta culturalmente un poco difícil. Tú sabes que mucha gente te decía, bueno, yo te hago esto, pero obligado no. Eso está enraizado en nuestra sangre cultural, pero pienso que de ahí es que podemos un poco crecer para levantar la voz, porque es que si el pueblo no se levanta, los pueblos en todos los sectores, los comerciantes, los dueños de restaurantes, pero ellos siguen dando por bueno a veces lo que dice el gobierno, lo que dice el gobierno.
Y es que están bajo la presión.
La presión del
están
gobierno.
Bajo la presión de un gobierno que los está usando como un brazo para obligarlos. Entonces, aquí no hemos echado un elemento al caldo, y es el elemento económico.
Lo tenemos para la otra. Los chavitos económico. Que están cogiendo algunas personas aquí.
Elemento económico, porque aquí toda la evidencia que ha surgido, han tratado como de minimizar de hospitalizaciones por COVID, con hospitalizaciones con COVID, cuando la reglamentación federal dice que cada hospitalización donde hay un diagnóstico de COVID ese hospital puede cobrar un 20% adicional a lo que cobra, ¿verdad? Cuando hay un sinnúmero de dinero federal asignado a Puerto Rico para atender el COVID y ese dinero se va a mantener, que se puede utilizar mientras exista la emergencia nacional, pues yo creo que es un elemento que no podemos olvidar, y porque los seres humanos funcionamos a base de intereses y hay muchos que toman decisiones a base de intereses económicos.
Y eso nos ayuda a entender mejor el panorama jurídico, qué es lo que hay detrás de mucho dinero. Mucho dinero.
¿Qué les parece la orden 75, la orden ejecutiva 75?
Yo creo que es un sueño trasnochado.
Yo creo que es una mentira muy bien vendida.
Mentira bien vendida. Y con eso, no fue la peor de todas las órdenes ejecutivas.
Esa puso un poco de orden.
¿Eh?
Esa fue la que empezó a poner orden.
Le puso un poco de orden al desorden,
desorden.
Que se quedó desordenado. Bueno, el timbre dice que se nos ha acabado el tiempo. Esperamos poder compartir con ustedes perspectivas jurídicas por una temporada amplia. Y somos sus servidores, los licenciados Carlos Pérez Sierra, Juan Gaut Pacheco, Juan Frontera Suao, mis amigos, mis hermanos, mis colegas y compañeros de batalla, quienes nos han permitido hacer este programa junto a la producción de Tiva Televisión. Así es que para el próximo programa tenemos de asignación nuevamente continuar con esta orden 75. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Dios los bendiga.